Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 20 de noviembre. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Pues comenzamos la semana celebrando un aniversario, el 123 del Movimiento Revolucionario en México, y con el inicio oficial de las precampañas presidenciales. Antes de ir a las actividades, a los registros para alcaldías, para el legislativo, le informo que la madrugada de hoy se registró una balacera en calles de Cuernavaca, un saldo de 9 personas muertas dejó esta balacera, varios heridos. Tonatiuh Olea, buenas noches, voy contigo.
Muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que la madrugada de este lunes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca y civiles armados en la colonia Altavista. La CEPRAC informó que recibieron un reporte que hombres armados circulaban en 2 camionetas y una motocicleta por las calles de dicha colonia. Al llegar los uniformados a la calle Otilio Montaño, fueron agredidos por los civiles armados. Repeliendo la agresión e iniciando un enfrentamiento y una persecución por las colonias Carolina, Chula Vista, Ávila Camacho, Avenida Emiliano Zapata, finalizando en el poblado de Tlaltenango. Este enfrentamiento, Juan, duró más de 20 minutos. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca informó que el saldo de este enfrentamiento fue de 7 civiles armados muertos, 2 elementos policíacos sin vida, 2 policías heridos y 2 detenidos. Pero escuchemos al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
Las armas que traen los delincuentes son traídas de muchos lugares, son de alto poder, conseguidas clandestinamente. Son desde Uzi, AK-47, entre otros. Nosotros tenemos armas también para repeler agresiones, pero no esperamos que dentro de la ciudad se den enfrentamientos de esta naturaleza. Y sin embargo, en un recuento de daños, nuestra policía enfrentó con gallardía a los delincuentes y les ocasionaron más bajas.
Juan, cabe señalar que en el municipio de Cuernavaca y municipios de la periferia nunca se había presentado un enfrentamiento así en sus calles. La información, Juan.
Muchas gracias, Tonatiuh. Pues ahí tiene usted lo que sucede en Cuernavaca y en buena parte del estado de Morelos, en donde la delincuencia, pues, hace de las suyas. En el primer minuto del día de hoy, 20 de noviembre, fecha en la que conmemoramos el inicio del Movimiento Revolucionario en México, la tercera transformación del país, iniciaron oficialmente las precampañas presidenciales y desde Veracruz, luego de que ayer se registró como precandidata única de Morena, PT y Partido Verde, la doctora Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no regresar al pasado y a dar continuidad a la cuarta transformación.
La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, Claudia Sheinbaum, arrancó este lunes su precampaña presidencial rumbo al proceso electoral del 2024 en Boca del Río, Veracruz, en un evento cerrado en el World Trade Center de la entidad, acompañada por los presidentes de Morena, del Partido del Trabajo y la representación del Verde Ecologista, así como la coordinadora de la defensa de la transformación en Veracruz, Rocío Nale. Sheinbaum Pardo advirtió que los mexicanos tendrán solo 2 opciones para elegir el próximo año a quien encabezará el rumbo del país, regresar al pasado neoliberal o continuar con la transformación, porque no hay de otra.
El pueblo de México va a decidir, porque solamente hay 2 opciones, no hay más. El pueblo de México va a decidir si regresa al pasado de corrupción y privilegios o camina por la cuarta transformación de la vida pública de México. Esa es la decisión que va a tomar el pueblo de México, no hay otra.
Claudia Sheinbaum dijo que trabajará de la mano de Rocío Nahle para que le vaya bien a Veracruz y tenga por primera vez una gobernadora. Recordó que es tiempo de mujeres y que el pasado donde las callaban se acabó, porque hoy en México las mujeres pueden ser lo que quieran, hasta presidentas de México.
¿Quieren más cambios en el país? Pues vamos a tener la primera gobernadora en Veracruz. Vamos a hacer equipo por el bien de Veracruz. Se acabó aquel tiempo de calladita te ves más bonita. Eso ya no. Ese es el México del pasado. Aquí las mujeres podemos ser ingenieras, físicas, podemos ser bomberas, podemos ser policías, podemos ser médicas, podemos ser futbolistas, podemos ser senadoras, podemos ser gobernadoras y presidentas de la República.
Claudia Sheinbaum visitará distintos municipios de Veracruz hasta el próximo miércoles para así continuar con su pre-campaña en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En las imágenes, Oscar Rea para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Por su parte, la precandidata única al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, inició su precampaña en los primeros minutos del día. ¿Sabe usted dónde? En Coyuca de Benítez, Guerrero, zona devastada por Otis, donde de acuerdo con el alcalde, con quien en este espacio he hablado en varias ocasiones desde el impacto de Otis, bueno, me ha señalado que se reciben apoyos del gobierno, que se recibe agua, que se reciben despensas, el restablecimiento de energía, y que sí, que falta mucho, que falta muchísimo, pero que no están abandonados. Ahí inició Xóchitl Gálvez su precampaña con una vela en la mano y vamos a ver cómo fue recibida por algunos habitantes pidiéndole que no se aproveche de la desgracia con fines politiqueros. Ve usted. Bueno, ahí tiene usted estas imágenes en la madrugada del día de hoy. Pues habitantes se dieron cuenta que llegaba Xóchitl Gálvez y con unos plumones, pues escribieron en cartulinas, oye, pues no, o sea, no te aproveches de la desgracia, Xóchitl Gálvez. Israel Aldave, tú has estado pendiente de las actividades de Xóchitl Gálvez, de Guerrero, voló a Chihuahua, ¿es correcto? Lo hizo en un avión privado, ¿verdad?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. A bordo de un avión privado, tú muy bien lo señalas, Juan, llegó Xóchitl Gálvez justamente aquí al estado de Chihuahua, proveniente de Guerrero, en donde ya dabas cuenta cómo inició su precampaña a la presidencia de la República. Aquí, Juan, fíjate que en la capital del estado se reunió hace pues prácticamente 2 horas con cientos de simpatizantes, entre ellos a la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos, quien dijo asistió porque se trata de un día feriado. También asistieron otros exmandatarios, a tanto del PRI como del PAN, aquí del estado de Chihuahua. Comentarte, Juan, que Xóchitl Gálvez, aunque no mencionó por su nombre a Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena y de los partidos que la aliados, pues sí dijo, Juan, que el proyecto de la Morena representa claudicar en no conseguir un mejor país. Aquí la crítica del aspirante del Frente Amplio por México.
La señora de enfrente significa claudicar, es decir, para ella ser mexicano significa rendirse, agacharse, obedecer. Sí. Ella, ¿cómo?, significa otros 6 años de mentira y de odio. Y México no puede permitirlo. No vamos a claudicar. México necesita a alguien que los defienda con toda la fuerza de su corazón. México merece más y por ello tenemos que salir a luchar con fuerza.
Antes Juan estuvo en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde ante esta crisis que se estaba registrando por las críticas por parte de algunos perredistas y ahora expriistas, Gálvez Ruiz hizo un llamado a las dirigencias de estos tres partidos políticos que la apoyan para que dejen de lado las diferencias, que busquen la unidad y que de esta manera se pueda avanzar en su proyecto político de cara a la sucesión presidencial del 2024. El reporte que te tengo, Juan, con las imágenes de Cristian Ramírez.
Muchas gracias a ti y a Cristian. Un abrazo y estamos en comunicación, Israel.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a ambos. Y mire usted, el tercer precandidato en la contienda presidencial es el gobernador de Nuevo León, con licencia vigente a partir del 2 de diciembre, Samuel García, quien desde Monterrey arrancó con un discurso en el que destaca su juventud, asegura que arranca en segundo lugar de las preferencias.
El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, va por un recorrido que pinte de naranja al país y demuestra que el cambio va de la mano con juventud y alegría. Desde Monterrey, Nuevo León, el emecista criticó a los partidos y precandidatas opositoras y aseguró que derrotará a lo que llamó la vieja política.
Llevaban 6 meses de ilegales, de corruptos, de aburridos, no llenaban ni un estadio. La diferencia es que no empezamos en cuarto, empezamos en segundo, porque el frente está frito, nadie los quiere, a diferencia de la corcholata que da pura lata, y del frente que ya van para atrás en caída libre. Movimiento Ciudadano tiene los mejores hombres y mujeres.
En un breve discurso ante la militancia de Movimiento Ciudadano y acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, recordó sus logros de gobierno y ejemplificó con ellos lo que busca para México.
Pues ahí lo tiene usted, se subieron un automóvil Tesla, su esposa lo manejaba, traen buena comunicación política, estaremos pendientes del avance, por supuesto, de las precampañas. Nada más una observación, no sé si escuchó usted a Xochitl Gálvez referirse hacia Claudia Sheinbaum, serán rivales políticos, pero ese discurso entre mujeres, esos insultos incluso, vaya sororidad. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte estábamos viendo ya el inicio de precampañas presidenciales en nuestro país con las actividades que tuvieron la doctora Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Samuel García y, bueno, quien estuvo en el inicio de precampaña allá en Jalisco con la coordinadora de la defensa de la transformación en este estado, también en el registro de la doctora Claudia Sheinbaum y también hoy con Clara Brugada, es Hamlet Almaguer, diputado de Morena, a quien saludo con muchísimo gusto. No, bueno, tú sí eres arroz de todos los costales, bueno, siempre y cuando sean dentro de la cuarta transformación, de la 4T. Por supuesto. ¿Cómo ves el inicio de las precampañas? ¿Cómo se arranca?
Estamos muy, muy felices, Juan. Uh-huh. Ideológicamente yo celebro los discursos en los tres eventos. Uh-huh. Nos visitó la doctora Sheinbaum en Jalisco antier, un evento pues muy importante porque tenemos allá una coalición amplia, uh-huh, de 5 partidos, 3 sí, nacionales, Morena, PT y Verde, y 2 locales, Hagamos y Futuro.
Que se acaba de adherir.
Correcto, estuvo ahí Pedro Kumamoto, estuvieron los líderes
de Hagamos. La FARC recibió hasta el aeropuerto a la doctora Sheinbaum, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces nos reunimos en el Palenque de las Fiestas de Octubre, un lugar pues importante en, claro, la zona metropolitana de Guadalajara, y un mensaje muy claro de la doctora para poder ya lograr la transformación del estado de Jalisco, que tiene uno de los padrones electorales más importantes del país y que es vital para lograr el PRANCE con la mayoría calificada en ambas cámaras. Uh-huh. Y después ayer, la verdad es que es uno de los mejores discursos que he escuchado, el de la doctora Sheinbaum, ¿sí?, sobre cómo realiza una proyección de siglos, uh-huh, sobre nuestra patria, nuestra nación, los pueblos originarios, el México independiente, la reforma que logró la separación entre el Estado y la Iglesia,
entre otras cosas,
el Estado laico, entre otras cosas, con Juárez. Después ya la Revolución Mexicana,
el voto de
la
mujer,
hoy conmemoramos por supuesto este aniversario, la llegada de la Cuarta Transformación, y lo que vi ayer, Juan, es ya la proyección de sueños, de ideales, no de propuestas, pero sí de anhelos, de la doctora Sheinbaum en plena libertad para exponer lo que sería ese proyecto de nación para los próximos
años. Ahí están
años.
Todos, ¿no? Con ella. Bueno, el que faltó fue Marcelo Ebrard, no que ya estaba dentro, no que había regresado, salió en la foto, ¿eh?
Sí, faltó.
No salió en la foto.
Sí faltó. Estaban ahí algunos legisladores que le representan, ¿no? Que están en el colectivo que conformó. Sí. Se tomaron una foto con ella. Yo celebro
justo,
la unidad.
Justo hace una semana decía Ebrard, ya regreso, ya luego habló de fuerzas políticas que no tienen cabida de acuerdo a los estatutos en el partido, pero yo me imaginé que iba a estar en la foto, fíjate.
Ojalá hubiera estado, y además es el arranque, ojalá que más adelante se incorpore. Estaba Morena, PT, Verde, y también partidos que tienen registro a nivel local, Fuerza Turquesa, que antes era Nueva Alianza, que todavía tiene registros locales, algunos Fuerza por México, RSP, que tienen registro a nivel estatal, y bueno, pues todos juntos, todos unidos para que avance la transformación, para que se logre ya el segundo piso.
Y hoy Clara Brugada, ¿no? Estaba acompañada además por sus compañeros y compañera que también buscaban ser coordinadores de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Ahí estaba Omar García Harfuch, estaba Mariana Boy, estaba el doctor López Gatell, también estaba Torruco, ¿no?
Sí, generosa, Clara, porque además trajo a los líderes de los tres partidos que la postulan ahora en esta precandidatura única. Resaltó la juventud de Sebastián, el dirigente aquí en el partido, y de Citlali, secretaria
general Sebastián Ramírez Mendoza,
en este relevo generacional. Y después ya también se acompañó del Verde y del PT y abrazó a sus compañeros que hasta hace algunos días pues competían por esta precandidatura única. Y un discurso muy bonito sobre cómo no podemos permitir que la ciudad sufra una regresión. Se requiere profundizar con justicia social. Habló de atención y cuidados, del derecho al agua, de la proyección ya digamos para 2024-2030 de nuestra muy querida capital de la República, Juan.
¿Cómo ves la unidad al interior del movimiento de la Cuarta Transformación ya después de que se determinan quiénes son los coordinadores? Un paso fundamental para la construcción de este segundo piso que llamas, pero también complicado en ciertos momentos, ponen retos de unidad, de cohesión.
Claro, con mucha fuerza, faltan las definiciones también de otras aspiraciones a nivel municipal, que son importantes las capitales en los estados, de los congresos locales, del Senado de la República, pero hay mucho ánimo de consolidar este proyecto de transformación. Mientras que del otro lado, Juan, pues vemos divisiones. Recientemente el único alcalde del PRI aquí en la capital de la República, Adrián Rubalcaba, pues decidió separarse de ese instituto político por diferencias claras con la dirigencia, y esto pues obviamente impacta también en Xochitl Gálvez y en los resultados.
¿Te extrañó, te llamó la atención que pues rasuraran a absolutamente todos los aspirantes menos a Santiago Taboada, que desde un principio, bueno, se sabía que él sería el candidato de la Alianza Va por México en la Ciudad de México, pero pues oye, los demás también lo tendrían que haber sabido, ¿no? Estaba clarísimo. ¿Por qué habría de ser diferente a cómo designaron a su candidata a la presidencia?
Hace 6 meses el presidente de la República dijo: a la presidencia va Xochitl y a la Ciudad de México va Taboada, y la oligarquía ya se puso de acuerdo
no
para
hubo
apoyar
proceso democrático, ¿no? Luego se quieren ahí como que decir, no, sí, hubo firmas para algunos representantes de la presidencial, pero oye, eso no es un proceso democrático. ¿Cómo ves tú?
Ninguno de los dos se acabó. Los truncaron con acuerdos políticos cupulares. Entonces, llevando...
Decidieron los partidos, ¿no?
Sí, claro. PRI, PAN, PRD.
¿Cuál es la diferencia entre el proceso de Morena? Dime rápidamente. Hay gente que dice, oigan, pero en Morena hicieron lo mismo, ¿no?
El pueblo de México habló a través de las encuestas abiertas a toda la ciudadanía y además muy respetuosos en este ejercicio para garantizar la paridad de género, postulando 5 mujeres y 4 hombres a las gubernaturas del 2020.
Algo que la autoridad electoral ahí, bueno, pues puso no solo sobre la mesa, sino como requerimiento, ¿no?
Correcto. Y con generosidad de los perfiles del género masculino, que por esta regulación que todos respetamos y apoyamos, tuvieron que acatar las determinaciones también del partido en esta ponderación uh-huh. para postular mujeres en entidades donde hombres habían salido mejor
evaluados. ¿Fue dedazo lo de la postulación de las mujeres o cómo, cuál fue el proceso de designación?
No, porque todas ellas eran las mejores competidoras en cada uh-huh. entidad federativa y son ampliamente
reconocidas. O sea, según los lugares mejor posicionados.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Pero además cabeza dentro de su género.
Claro.
¿No? Las mejores mujeres, digamos, en términos de calificación, conocimiento, honestidad, transparencia, sí. todo lo que evalúa la encuesta de Morena.
Nos queda un minuto, pero tengo que preguntarte, eres diputado por Jalisco. Sí. Jalisco, un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, también la capital del estado. ¿Cómo va Morena en Jalisco?
Muy bien.
No me digas de las encuestas, sino de la percepción popular, del termómetro de la gente.
Sí, la gente ya está muy molesta con Movimiento Ciudadano.
También y además, los gobernantes de Movimiento Ciudadano están muy molestos con Movimiento Ciudadano en Jalisco, por cierto.
Sí, por cierto, ya denunciamos el uso de la Casa Jalisco, la Casa Oficial de uh-huh. Gobierno, como casa de campaña por parte del gobernador Alfaro, porque llevó ahí a los perfiles para destaparlos a los diferentes cargos. Sí tienen complicaciones internas y además pues vamos a defender el estado de Jalisco uh-huh. y por supuesto la zona metropolitana de Guadalajara con nuestra coalición amplia. La Suprema Corte está por resolver aquel caso que uh-huh. venimos a platicar aquí sobre paridad de género
Así
en
es.
Municipalidades. Y entonces, bueno, pues vamos muy unidos y fuertes para el 2024 en mi estado.
Vamos pues estaremos a pendientes, Hamlet, y nos vemos aquí pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Estás bien, Juan.
Y no te vayas porque justo seguimos hablando sobre pues Movimiento Ciudadano, lo que sucede el fin de semana. Se supo que el Partido Naranja eligió como precandidato único a la presidencia a Samuel García. Pero peor aún, determinaron bajar de una contienda que ya no se dio a la senadora con licencia Indira Kempis, a quien la acusaron de calumniarlos, pero no cuándo, ni dónde, ni a quién, ni cómo. El sábado pasado conversé con Indira Kempis, aseguró que va a denunciar ante las instancias correspondientes la injusticia que el llamado Partido de la Nueva Política está haciendo en su contra. Indira me aseguró que Movimiento Ciudadano se parece mucho al viejo PRI. Denunció que la única comunicación que tuvo con Dante Delgado, coordinador de este partido, fue en el Senado y que sufrió agresión verbal por parte de él. Escuche parte de lo que me dijo Indira Kempis.
Ayer Ajá. le mandé un mensaje porque el martes me gritoneó y me violentó en el pleno del Senado. Hay testigos de eso. Yo le invité. Ahora sí que no grite, vamos a hablar. Hablamos en privado. Y cuando hablamos en privado, y lo digo abiertamente, yo solamente exigí dos cosas, que son mis derechos, y es una, que tengo que pasar, y dos, que me dejen en paz.
Ajá.
Porque la violencia ha sido de parte, imagínate, así han de tener miedo a una mujer libre, que todo un aparato se mueve en función de lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, hubo cordialidad, hubo diálogo, no me dijo, oiga, ¿sabe qué? Pero uh-huh. esto que está ocurriendo, no hubo una señal que a mí me dijera que iban a hacer esa atrocidad. Y él no tuvo, bueno, voy a decir así, los huevos de decirlo, porque en política hay que tener huevos para decirle a la gente las decisiones que están tomadas.
Bueno, y hablando de Movimiento Ciudadano, ya ve usted el Partido Progresista, joven, de avanzada, de derechos, pues tiene un nuevo fichaje. Después de que en el 2021 Roberto Palazuelos buscó ser su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, incluso en su gira de medios hasta confesó haber estado involucrado en el asesinato de dos personas, luego dijo que su escolta sería el responsable, presumió, no sé si usted recuerda, que usaba los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a ponerse borracho en las casas de Fonatur, servido por efectivos del ejército, y que él mismo hablaba a la presidencia para gestionar la fiesta y el vuelo en aviones presidenciales. Hoy el Partido Naranja Buena Ondita lo tiene como aspirante al Senado. Así es, contenderá por un escaño para ser senador por Quintana Roo. Dice que es el primer paso, que luego será alcalde de Cancún y posteriormente dice que va a ser gobernador. ¿Cómo ve? Bueno, si cometí esos abusos siendo nadie, amigo de hijos de políticos a lo mucho, ¿qué sucedería si llega a tener un puesto de poder, una posición de poder? Ahí se la dejo. Por cierto, se dio a conocer a través de redes sociales que en Coyuca de Benítez se repartieron despensas con billetes de $100. Los donantes, Bueno, Roberto Palazuelos y su amigo Pedro Segura, ¿sabe quién es este último? Le dicen el señor de los cielos porque le gusta viajar en sus helicópteros. Empresario migrante que ha declarado que su fortuna la hizo a partir de que heredó en Chicago una empresa de prótesis dentales, pero desde hace tiempo ha sido vinculado tanto en el conflicto armado entre Guerreros Unidos y la familia michoacana, así con el trasiego de heroína a Estados Unidos. Pues, si les queda el color naranja, ¿no? Volvemos, nos vamos a una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Nos vamos a las precampañas en la Ciudad de México, mientras en el Frente Amplio por México pues están en crisis. La precandidata única de Morena, PT y Partido Verde, Clara Brugada, inició su precampaña acompañada de sus compañeros que pues con ella contendieron por esta candidatura: Omar García Harfuch, Mariana Boy, el doctor Hugo López Gatell, Miguel Torruco. Laura Cardoso, nos tienes la información.
Clara Brugada, precandidata única de la coalición Juntos Hacemos Historia a la Jefatura de Gobierno, arrancó este lunes su pre-campaña con propuestas como la implementación de un sistema de cuidados, una red de espacios culturales y educativos denominados Utopías, reforzar el sistema de salud y la implementación de un nuevo modelo de gestión del agua en coordinación con el Estado de México. Clara Brugada inició su pre-campaña en la alcaldía Benito Juárez. Ahí hizo la advertencia que no solo no permitirá la entrada de la derecha a la Ciudad de México, sino que Morena y sus aliados van por las alcaldías que hoy gobierna la oposición y acabar con el cártel inmobiliario.
Nuestro movimiento ganará la ciudad y derrotará nuevamente a la derecha antiderechos. Y vamos a recuperar el gobierno de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco, de Coyoacán, de Coajimalpa, de la Cuauhtémoc, de la Magdalena Contreras, de la Miguel Hidalgo y de la Benito Juárez.
Clara Brugada cuestionó cuál sería el destino de la Ciudad de México si se queda a la derecha y dijo que sin duda permitiría que el cártel inmobiliario se apoderara del gobierno de la Ciudad de México y pondría a la seguridad pública en manos de un amigo del Chapo Guzmán.
Primero pondrían la seguridad ciudadana en manos de un empleado del Chapo Guzmán, como lo hizo Fox y Calderón.
Clara Brugada destacó las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo Federal y la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sobre todo en materia de seguridad pública. Las imágenes son de Jorge Aguilar, soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
El viernes por la noche, casi a la medianoche, las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD dieron a conocer que el panista Santiago Taboada es el elegido como precandidato único del frente a la jefatura de gobierno de la capital. Ante esta decisión, el sábado, Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia en Coajimalpa, anunció su renuncia al PRI, acusó al dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno, de haberlo traicionado, de haberlo utilizado para realizar, dijo, una negociación sin tomarlo en cuenta, de recibir insultos por parte de Alejandro Moreno durante una llamada telefónica. Aseguró Rubalcaba que el Frente Amplio por México traiciona a sus mejores cuadros, se lanzó contra Santiago Taboada, dijo que tiene vínculos con el crimen e imputaciones en su contra por la construcción de inmuebles de manera irregular por el cártel inmobiliario. Escuche.
Alejandro, le informé que tomaría la decisión de separarme del PRI, cosa que hago hoy públicamente, y al que me dijo el separarte del PRI e irte del PRI te hace ser a ti el traidor, porque esas fueron las palabras que utilizó.
No voy a estar en un partido en el que confié. Tuve mucho cariño, lo respaldé durante muchos años, pero hoy su dirigencia traiciona los principios. Nos quejábamos de lo que pasó en Morena. Se argumentaba que en la alianza había democracia y aquí está pasando exactamente lo mismo.
Mire usted, por primera vez en su historia el PRI, que antes se llamaba PNR, fue fundado en 1929, va a una elección presidencial sin candidato propio. También por primera vez en la historia, desde que los habitantes de la Ciudad de México decidimos quiénes nos gobiernan, en 1997, el PRI va sin un candidato propio. Pero no solo eso, levantan la mano de cuadros panistas, ese partido que surge, que se crea para intentar detener las políticas nacionalistas del general Lázaro Cárdenas. Para quien no cree en una crisis adentro del revolucionario institucional, pues qué más que esto. Durante el fin de semana estuve buscando a Adrián Rubalcaba, pero pues nunca me tomó la llamada. Hoy decidió salir a medios, no aquí. Emberrinchado y herido por lo que ha llamado una traición de su partido a través de su cuenta de X, aseguró que los diputados que simpatizan con él votarán por la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, así pues como dando él muestra de poder, ¿no? ¿Pero qué cree? Que ya 4 de los 8 diputados periodistas que hay en el Congreso capitalino, como Tania Lario, salieron a señalar que por el contrario, que mantienen su voto en contra de la fiscal. Escuche.
Que se escuche firme y claro. Las y los priistas tenemos principios, convicciones e ideales. Y como diputada local del PRI en la Ciudad de México, sabemos qué es lo que necesita la ciudadanía, nuestro país y nuestra ciudad. Por eso votaré en contra de la ratificación de la fiscal. Sabemos que lo que no queremos en esta ciudad es más persecución y violaciones de derechos y de libertades. Vamos en contra de la ratificación.
Estaremos pendientes sin duda alguna. Y si se da un voto de una manera u otra, pues que no sea por venganza, que sea de acuerdo a la labor de los legisladores, que es representar a la población. En fin, se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana y estuvo el presidente López Obrador, acompañado en primera fila de su consejera jurídica, de María Estela Ríos.
Al encabezar el desfile por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo de México tiene a su lado como ángel de la guarda al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. En su discurso, el Ejecutivo recordó el papel del Ejército en la historia y dijo que por ello no debe extrañarnos que en esta nueva etapa de una revolución pacífica pero profunda y humanista estén ayudando tanto las Fuerzas Armadas.
Es muy satisfactorio el poder decir al pueblo de México que tiene a su lado como ángel de la guarda al gobierno democrático, al ejército, a la fuerza aérea, a la armada y a la Guardia Nacional, para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar.
Y como la revolución se hizo a caballo y en trenes, este 20 de noviembre se publicó el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros, con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que originalmente fueron concesionadas para el servicio de carga. En una primera etapa se contemplan, entre otras, las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles-Apachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán y Nogales, México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, así como Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.
Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte.
Debido a la emergencia en Acapulco por el paso del huracán Otis, se redujo el contingente, se habían contemplado 7,000.
Debido a los daños provocados en el estado de Guerrero por el huracán Otis y al amplio despliegue de elementos del Instituto Armado en dicha entidad para restablecer las zonas afectadas y prestar ayuda a los damnificados, este magno evento se realiza con efectivos reducidos, integrados con cuerpos montados y personal que desempeña funciones administrativas.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Saludo en la línea telefónica a Julia Álvarez y Casa, integrante del equipo jurídico de la demanda colectivo del maíz. Julia, gracias por tomarme la llamada para darle seguimiento a lo que viniste a este espacio a denunciar la semana pasada, que un juzgado, a pesar de que ustedes en el equipo jurídico de la demanda colectiva del maíz están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no los dejó entrar a una diligencia judicial, no los iba a dejar entrar, así fue. ¿Pudieron entrar o no?
Hola, Juan, muchísimas gracias por el seguimiento. Pues mira, te tengo buenas noticias momentáneas. Resulta que la sesión que se llevó a cabo el miércoles pasado en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se iba a resolver un amparo de la empresa Monsanto en contra del decreto presidencial que estipula varios lineamientos, varias disposiciones en materia de maíz transgénico y glifosato en México, finalmente decidió pararse la resolución. No se resolvió ese día gracias a la presión mediática y también algunos aspectos técnicos que tienen que ver justo con la colectividad del maíz, que bueno, que hoy estoy en este espacio representando, porque como yo te mencionaba, como te adelantaba el martes pasado, nosotros promovimos un incidente, así se llama, un recurso para alertar al tribunal de que no nos estaba escuchando y de que en tanto que tenemos este carácter reconocido de colectividad del maíz por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos podía dejar fuera de esta discusión donde sí, efectivamente sí, se estaba discutiendo sobre maíz transgénico, contrario a lo que nos dijo un juzgado de distrito en su momento, que advirtió que no se iba a discutir nada sobre maíz transgénico, pero en efecto el proyecto de resolución al cual tuvimos acceso pudimos notar que sí se estaba hablando sobre maíz transgénico. Entonces, bueno, tan fue así que el cuarto tribunal decidió parar la votación, no se llevó a cabo la votación el miércoles pasado, y pues estamos a la espera de que resuelvan sí escuchar a la colectividad del maíz, que tenemos mucho que decir, porque incluso nosotros ya tenemos un juicio desde hace 10 años, donde nosotros ya hemos probado el daño, ya demostramos el daño que hace el glifosato y el maíz transgénico, y el daño particularmente que podría hacer en México como centro de origen del maíz. Entonces, por tanto, insistimos en que, bueno, primero estamos contentos de que se haya parado momentáneamente esta resolución. Sí. Pero insistimos en la importancia de que nos escuchen y de que incorporen como elementos de prueba a esta discusión que es de relevancia nacional, todo lo que nosotros ya hemos dicho y que incluso la Suprema Corte de Justicia ya ha resuelto dándonos la razón, y creo que son elementos de prueba contraria a lo que dice la agroindustria, que sería muy relevante que conocieran.
Estaremos pendientes, Julia, y la próxima diligencia, pues que las reciban y que las escuchen y que ustedes escuchen a ellos para que, bueno, pues esté todo bajo el marco de la ley. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y espero escucharte pronto. Y usted, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Como usted ya debe saber, ayer domingo en Argentina se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, en donde sorpresivamente el ultraconservador Javier Milei no solo ganó, sino que arrasó. Lo hizo con el 56% de los votos contra el 44% de Sergio Massa. Talia Illán, buenas noches, qué gusto recibirte esta noche, internacionalista que ha estado muy pendiente de este proceso en Sudamérica. Y bueno, de todo lo que implica a nivel regional. ¿Cómo ves el resultado sorpresivo?
Hola, Juan, buenas noches. La verdad es que el resultado no fue tan sorpresivo porque vemos pues claramente una reacción de la sociedad argentina ante tantos años de inflación. Por cierto, un problema que viene incluso desde los tiempos de Macri, pues otra persona que representaba o se podía afiliar directamente con derecha, y pues ahorita la gente bajo el nombre, bajo el discurso político de libertad, votó por esta persona, y la verdad es que al parecer eso va a ser una amenaza para el régimen argentino en diferentes niveles, ¿no? A nivel social, por temas tal como prohibición del aborto, a nivel económico por temas tal como de evitar el proceso de entrada a BRICS, que puede perjudicar justo y amenazar la relación sociocomercial entre los países como China y Brasil, y asimismo es una amenaza respecto al tema de las relaciones que Argentina actualmente tiene con sus vecinos y con otros países estratégicos en la región, tal como Perú y Colombia particularmente.
Oye, ¿qué me dices de Brasil? Ya el presidente, bueno, por parte del presidente Lula en la oficina de la presidencia dieron a conocer que Lula da Silva no asistirá a la rendición de protesta de Milei debido a que se dijo insultado, increpado, el presidente brasileño por el presidente argentino. Pero a ver, dijo que va a eliminar el Banco de Argentina, que va a privatizar los canales públicos, la industria petrolera, entre otras cosas. Argentina, una nación que ha sufrido enormemente al conservadurismo y a la ultraderecha, en donde desaparecieron personas, asesinaron a miles durante las dictaduras. Regresan a un esquema que todo parece indicar que va al mismo sentido. Yo no acabo de entender qué tan desesperados están.
Exactamente, están muy desesperados, pues a lo mejor uno de los argumentos fue de que esta persona viene de unos antecedentes académicos en el tema en materia económica, entonces eso podría haber sido como algún punto de esperanza, pero su tema de dolarización es otro tipo de amenaza. Asimismo, los problemas sociales, el sionismo extremo, es una persona que abiertamente apoya a Estados Unidos e Israel en los tiempos de guerra. Entonces estamos hablando de un ultraconservadurismo que podría volver a ser en cualquier momento el nuevo Pinochet, incluso. Es muy común, es un patrón súper común que la derecha extrema en Latinoamérica se convierte en una dictadura, incluso mucho más peligroso que hemos observado en regímenes de izquierda. Entonces, claramente van a haber choques ideológicos. Estamos hablando de un nuevo Donald Trump en una región donde la izquierda se está floreciendo cada día en los países vecinos estratégicos. Entonces, yo creo que sí es una amenaza, y el apoyo de los gobiernos, tal como Estados Unidos o de otros regímenes de derecha, no van a apoyar, porque es un régimen arcaico y todo lo que propone este señor es increíble. Prácticamente
reaccionario.
Exactamente, porque es muy radical. Entonces,
¿camina hacia atrás Argentina con esta decisión? ¿Cuántos años dirías tú? ¿20, 30, 200?
Pues mira, hoy la inflación lleva como más de 140%. Entonces, ¿cómo este señor va a salvar como esta situación? Entonces, también la agenda que lo espera está bastante complejo, y al mismo tiempo Milei tiene muchos problemas y choques dentro de su propio Congreso. Vaya, elecciones y la democracia, y a lo mejor sí fue una decisión soberana, pero es porque la gente está desesperada y la gente está muy confundida, incluso en este caso mi generación particularmente, en los temas ideológicos. Entonces van de un extremo hacia otro extremo. El simple hecho de que hayan tenido gobiernos inaptos o problemas que vienen estructuralmente desde hace antes, no les asegura que ser de derecha extrema, ser tan rupturista, les asegure la paz y avances económicos.
¿Viste voto de castigo entonces en Argentina? ¿El voto de castigo es para construir o para destruir, de acuerdo a tu opinión?
Claramente es para destruir, es para aislar más a la gente. Entonces eso va a generar otros momentos de crisis a nivel multidimensional, no únicamente político, sino también económico, porque todo va vinculado.
Entonces, voto de castigo. ¿Y quién crees que serán los castigados, los mayormente castigados con esta decisión electoral?
Pues los civiles, los pobres, a lo mejor.
Porque... ¿Los que emitieron el voto?
Pues sí, pero mira, también 40% de pobreza. Entonces, los que emitieron el voto y también la población civil, o sea, justo esa población que representa la sociedad más pobre en la sociedad.
Híjoles, pues estamos ante una situación complicada en la Argentina, y ya me señalas también aquí que en la región, en temas económicos, no se va a poner fácil. Talia y Jean, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Espero verte más pronto por aquí.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, y no te vayas porque nos vamos a los deportes. Mucho, mucho que darle a conocer.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Bueno, es momento de los deportes con varias noticias que darle a conocer. Entre ellas, bueno, pues el Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en ser subcampeón de la Fórmula 1. Alfredo González, bienvenido.
Muchas gracias, saludarte. Juan. Qué gusto saludarte igual.
Ya me dijeron que vas a estar viniendo a dar los deportes.
Exactamente. Lunes maravilla. Y viernes estaremos por aquí.
Muchísimas gracias.
Perfecto.
Oye, ¿cómo viste la agenda deportiva de este fin de semana, movidita?
Tremenda. Tremenda porque comenzamos precisamente con Sergio Checo Pérez, ¿no?
O sea,
Sergio
con las buenas noticias.
Exactamente. Porque sí, porque
hay malas, ¿eh?
Hay malas. Y ahorita te las diré. Bueno, comenzamos, ¿te parece? Uh-huh. Comenzamos con la sección deportiva. Sergio Checo Pérez es subcampeón del mundo, el segundo mejor piloto del mundo, es el piloto mexicano, ganó el segundo lugar precisamente ya en la temporada 2023, es su tercera temporada, en la primera quedó cuarto, en la segunda quedó tercero y ahora queda segundo. Y así en el Gran Premio de Las Vegas se adjudicó el podio en la tercera posición. Y les parece, escuchamos a Sergio Checo Pérez, que dice después de haber logrado este subcampeonato, abajito, solo abajito de Max Verstappen.
Que hemos trabajado muchísimo como equipo para llegar a este momento y creo que es importante, ¿no? Y fue muy importante nunca habernos dado por vencido, enfocarnos en lo que teníamos que hacerlo como equipo y eso nos ha mejorado mucho.
¿Estás de regreso?
Sí, sin duda. Yo creo que no solo hoy, en las últimas 4 o 5 carreras, después de Qatar, que fue el momento más bajo, creo que hemos entendido muchas cosas como equipo que sin duda para el próximo año nos van a ayudar mucho.
Ahí está Sergio Checo Pérez, que está de regreso, esa es una realidad, porque durante la temporada tuvo altibajos, pero al final de cuentas terminó por hacer una buena temporada. Vámonos con las malas noticias, evidentemente con la selección nacional mexicana, que mañana enfrentará a Honduras en la cancha del Estadio Azteca a las 19:30 horas. México tiene que remontar una desventaja de 2 goles frente a Honduras, pero la mala noticia es que si Honduras mete un gol, México tendría que ganar sí o sí por diferencia de 3 goles. Siempre y cuando haya una diferencia de 3 goles, si Honduras mete 2, pues obviamente México tendría que hacer 5 goles y esto lo va a enfrentar sin su arquero titular Guillermo Ochoa. Escuchamos a Jaime Lozano y a Santi Jiménez, el futbolista del Feyenoord.
Es lo que te va a dar consistencia, lo que te va a llevar a buen camino, a buen puerto, sin duda alguna. Y no lo digo porque esté yo aquí, yo lo he pensado siempre esto, siempre, siempre. Entonces, si tenemos procesos y hacemos cosas distintas, me parece que siempre los resultados van a ser distintos. A mí es lo que más me pudo haber molestado del partido allá. Puedes perder un partido, sin duda alguna, porque lo pierde cualquier selección, pero la imagen, los deseos, la ilusión con la que encaras cada partido debe ser prácticamente la misma.
Creo que lo primero que se tiene que poner a partir de mañana es empezando por la actitud y de ahí solito van a empezar a salir las cosas. Debemos de ser un poco más humildes y saber que cada partido es importante, cada minuto es importante, cada entrenamiento, como lo decía el Jimmy.
Hay que escuchar a Santiago Jiménez. Dice, hay que ser más humildes. Había visto el partido entre Alemania y México, en donde México saca un empate y después se creyeron demasiado buenos y enfrentaron a Honduras y ahí el resultado frente al equipo catracho allá en Tegucigalpa. Mañana, en unos momentos más, digamos, a las 2:30 de la mañana, nos vamos a levantar a verlo. México enfrenta a Mali en la Copa del Mundo Sub-17 allá en Indonesia. La selección mexicana enfrentará los octavos de final y el equipo mexicano pues busca los cuartos de final. ¿Nos vamos a levantar o no? 2:30 de la mañana.
No, para ver a la selección, aunque sea la sub-17, pero esos sí juegan, ¿verdad?
Ellos sí juegan y ellos sí ganan.
Ellos también ganan. Oye, dice, se puede perder un partido, dice este...
Santi Jiménez.
Sí, y también el director...
Jaime Lozano.
¿No? El Lamborghini no le ha redituado.
Pues no, no.
Oye, se puede perder un partido, sí, pero no contra Honduras.
No contra Honduras. O sea, y yo creo que se puede perder a lo mejor un partido cerrado, pero no con esa actitud en la que tuvo la selección nacional. Creo que se escondieron, estuvieron timoratos y no tuvieron esta capacidad de reacción en la cancha de Tegucigalpa.
Pero hay que ver, o sea, lo que dices es clarísimo, no tuvieron esta capacidad de reacción, se vieron mal en la cancha, pero a mí lo que me interesaría saber, y yo creo que a todos, es la causa. ¿Por qué están así en la cancha? Son jugadores de fútbol profesionales y son muy buenos. ¿Por qué estuvieron así en la cancha? ¿Qué falta de motivación, eh?
Pues dice Guillermo Ochoa que porque son inexpertos. Porque muchos jugadores, sus compañeros, no habían vivido esta situación en CONCACAF. Uh-huh. Y obviamente es un ambiente hostil. Pero al final de cuentas me parece que no es una justificación completa para que perdamos de esa forma, porque la actitud no es negociable, ¿no? Oye, me parece, siendo claro México no. Y con la jerarquía que tiene México.
Rápidamente, antes de que nos despidamos, ¿cómo le va a ir en el partido de vuelta?
Híjole, si me aventuro, voy a decir que 3-0 gana México, con 2 goles de Santi Jiménez.
Vamos a apostar, yo digo que empatan o pierden.
Ah, ¿sí?
Tortita cubana.
Venga, una hecho, tortita Alfredo. Cubana.
Qué gusto que estés aquí, qué gusto saludarte. Gracias. Aquí te igualmente. Espero 2 veces a la semana. Perfecto. Y en radio los fines de semana.
Claro.
Y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí para que nos veamos los dos.
Venga, ¿no?
Para
venga.
Que nos despidamos los dos. Claro gracias por habernos sí. acompañado. Es lunes. ¿Y sabes cuál es la recomendación, Alfredo?
¿Cuál es la recomendación?
Pórtese bien.
Ah, bueno.
Muy nos vemos bien. Mañana a 10 de la noche. Venga.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.